La crisis del coronavirus, evidentemente, está azotando a todos, pero como siempre ocurre, se ceba con los más débiles. Vamos a empezar la sexta semana confinados, encerrados, pero ¿qué ocurre con los que no tienen nada, ni antes ni ahora, ni siquiera casa? O con aquellos que tienen un techo pero que no tienen recursos. ¿Te has parado a pensar en ellos? Mira, desde hace meses, a la entrada por la calle O'Donnell, muy cerca del Pirulí, llevo viendo a una pareja de personas mayores viviendo en la calle. Sales de la M30 y te los encuentras siempre ahí, un carro lleno de ropa, unos cuantos cartones. Ahora de vez en cuando paso por allí y solo veo la ropa y los cartones, pero ellos no están. Claro, la pregunta es, ¿te imaginas que habrá sido de ellos? En España hay 40.000 personas que por distintas situaciones no tienen un hogar donde vivir. Muchas de ellas tienen patologías previas, no disponen de recursos para mantener recomendaciones de higiene, distanciamiento social que se requiere para no estar contagiado. En ciudades como Barcelona, un pabellón de la FIRA, la Feria de Barcelona, o el espacio Pere Calafell se han habilitado para poder acogerlos. También en Madrid, distintos hoteles de la comunidad están acogiéndolos para que puedan hacer el confinamiento. Y es que los centros de acogida no dan abasto. Hace unas semanas hablábamos aquí en La Linterna con el hermano Juan Antonio Diego Esquivias. Dirige, cocina, hace todo en el centro de acogida Santa María de la Paz y nos contaba pues que todo les pilló de sorpresa.
Estamos prácticamente 100 personas en estos momentos aquí y nos ha pillado todo esto como a todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Confieso que los primeros días de todo esto yo me preguntaba cuando nos dijeron nuestros políticos que había que quedarnos en casa, digo, ¿cómo se le explica a gente que no tiene casa que se quede en casa?
Claro. Entre las cosas que necesitaban, recuerdo que le dije a mi hermano Juan Antonio, oye, pide, pues pidió leche. A casi 400 kilómetros de distancia, en una explotación ganadera ubicada en la ribera de Navarra, nos estaba oyendo, tenía la linterna encendida, Pepe, un ganadero. Nada más escuchar a Juan Antonio, decidió donar toda su producción del día. El tío donó, gracias a Leche Pascual que hicieron de intermediarios, 24.000 litros de leche.
Hablamos con Leche Pascual porque sin ellos, pues la verdad es que nosotros no podemos mandarle la leche a estos hermanos, y enseguida pues se unieron a nuestra iniciativa y nos dijeron que adelante y que por supuesto que había que ayudar a estos hogares de acogida, ¿no?
Juan Antonio nos decía que los primeros días no fueron fáciles a la hora de gestionar a tanta gente, pero que poco a poco, después la convivencia, fíjate, se hizo mucho más sencilla. Algo más caótico estaba siendo la situación en otro albergue de los hermanos San Juan de Dios en Madrid.
En el otro albergue que tenemos de San Juan de Dios, ahí es un caos ahora mismo, era un albergue nocturno y ahora están más de 130 personas que están encerradas, con lo cual no se contaba con gente que iba a comer. Bueno, allí también necesitan alimentos, ¿no?
Vamos a descubrir ahora cuál es la situación en ese otro albergue de San Juan de Dios. Amelia Oviedo es la directora técnica de este centro. Amelia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo se llama vuestro centro?
Albergue San Juan de Dios.
Tal cual, el principal. Oye, ¿cuánta gente acogéis ahora mismo?
Pues mira, actualmente tenemos a 109 personas en el albergue y a 5 en dos pisos. Y nuestra capacidad de acogida normalmente es de 140. Pero bueno, en su día tuvimos la previsión de informar con tiempo antes de que se tuvieran que adoptar este tipo de medidas para que, bueno, pues que algunas personas sí podían resolver su alternativa habitacional o recurrir a otras soluciones o familiares ante la posibilidad de tenerse que quedar encerrados, bueno, pues tomaran su decisión. Entonces, de esta forma, pues así también pudimos tener menos presión asistencial y, bueno, con idea de poder acometer las recomendaciones que las autoridades sanitarias ya empezaban a dar en cuanto a disponer de habitaciones para proceder al aislamiento.
Oye, esas 100 y pico personas, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con una personalidad, con un problema, con un denominador común, pero con una personalidad completamente distinta, ¿es muy difícil de gestionar una situación tan compleja como un confinamiento para tanta gente?
Pues la verdad es que estamos muy gratamente sorprendidos porque la respuesta está siendo muy adecuada y muy positiva. Lo están llevando bastante bien. son conscientes a grandes rasgos de la situación en líneas generales y están demostrando pues bastante responsabilidad en la aplicación de las medidas. Bueno, se han organizado junto con ellos pues una serie de rutinas diarias para poder estructurar el día y para mantenerse ocupados. Colaboran en el mantenimiento del centro. Están programando actividades deportivas, lúdicas, bueno, siempre en función de los espacios disponibles y de la climatología, porque, claro, las actividades deportivas principalmente se hacen en un patio exterior. Y, bueno, aunque la puesta en marcha pues siempre tiene que ser supervisada para que se mantengan pues las medidas de distanciamiento y disminuir el riesgo y demás, las personas están siendo muy participativas y están contribuyendo
satisfactoriamente. Se están portando bien.
Sí, también estamos haciendo una labor muy intensiva pues de concienciación, de regulación emocional, pues para que no se desborden a este nivel, para facilitar momentos en los que puedan compartir experiencias, afinidades, preocupaciones.
¿Qué tipo? Mira, el otro día cuando hablaba con Juan Antonio, yo he estado en ese centro que está justo ahí pegadito a la M40 y sé más o menos el perfil de señores que están en su casa, pero ¿vosotros? ¿Cuál es el perfil que tenéis ahí en ese centro San Juan de Dios?
Pues nosotros tenemos un perfil muy amplio, ¿no? Porque solamente, bueno, el rango de edad es también muy amplio, de 18 a 64 años. Y luego, en cuanto a zona de procedencia, documentación, pues solamente se pide que la persona se identifique. Entonces, el perfil es muy variopinto, está claro. Y bueno, en estos momentos, además, se había polarizado bastante, ¿no? Hay una población que es muy joven y otra ya que está en un rango de edad un poco mayor. Pero bueno, a pesar de todo, la convivencia está resultando bastante, bueno, bastante armoniosa.
Oye, un porcentaje, ¿cuántos son españoles y cuántos son del resto del mundo, aproximadamente?
Bueno, ahora mismo el porcentaje de españoles no llegaba ni siquiera al 30%, porque previo a toda esta situación de crisis sanitaria, la red de atención a personas sin hogar ya estaba viviendo su propia crisis particular, una situación muy crítica en la que, bueno, pues personas que debían ser atendidas por otras redes de protección y de atención, como por ejemplo por los solicitantes de protección internacional, personas con patologías de salud mental no estaban siendo adecuadamente atendidas por esos otros espacios y entonces habían caído en la red de atención a personas sin hogar.
Oye, hace unas semanas cuando hablé con Juan Antonio le acabé preguntando, oye, ¿qué necesitas? Y me pidió leche. Ojo, a mí se me cayó el alma. Y le conseguimos no sé cuántos camiones de leche Pascual que se presentaron ya los 3 días. Te digo lo mismo, Amelia. ¿Qué necesitáis?
Pues mira, nosotros actualmente lo que más estamos necesitando son equipos de protección. Y bueno, pues también nos preocupa pues el medio plazo, ¿no? El poder continuar pues desarrollando nuestra labor, ya que a nivel financiero mantener nuestra actividad, y sobre todo de manera tan intensificada como actualmente tenemos que hacer ante esta pandemia, pues implica un sobrecoste que es muy difícil de sostener desde nuestro tipo de centro como el nuestro. Entonces, la preocupación es el poder seguir y el poder seguir además también protegidos para cuidarnos, para poder cuidar nosotros.
Claro, porque en cualquier caso, lo que es evidente, Amelia, es que esto va para largo.
Pues sí, porque ya no solo es el presente, ¿no? Es lo que se avecina, además la crisis que se avecina. Porque, bueno, se acerca ahora un periodo de incertidumbre. Cuando llegue el desconfinamiento ya, bueno, pues hay muchas personas que estaban inmersas en procesos de inserción y que estaban implicadas, involucradas en su desarrollo y en su mejora, que han visto de nuevo pues paralizadas sus expectativas, ¿no? Y también tenemos que centrarnos no solo en el presente, sino en lo que nos espera, ¿no? En poder estar ahí, todavía abiertos, para poder atender a todo lo que espera.
Pues ya me contarás cómo evoluciona y en la medida que podamos echar una mano y hacer ruido. Amelia Oviedo, directora técnica del albergue San Juan de Dios en Madrid, cuenta con nosotros, ¿vale?
Muchísimas gracias por querer hacer ver la situación de las personas sin hogar.
Faltaría más. Gracias, Amelia. Chao.
Muchísimas gracias.
Adiós. Eso en cuanto a los sin techo, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen recursos? Personas que antes de la crisis ya tenían que buscar ayuda. Hace unos meses conocimos a uno de esos superhéroes que tanto nos gustan en La Linterna. Viajamos en septiembre a Barcelona, en pleno lío del politiqueo, y nos fuimos hasta el barrio del Pomar, en Badalona, una zona en la que uno de cada tres vecinos son mayores de 65 años. Muchos de ellos viven solos, ni siquiera con ascensor, en unas condiciones que muestran cómo el barrio ha luchado durante décadas contra la droga. En medio de estos problemas, los vecinos del Pomar ven una luz de esperanza. La encontramos en una de sus calles, en la avenida de Terrassa. Allí hay una pequeña parroquia, la parroquia de San Sebastián, que desde hace años lucha para, en resumidas cuentas, hacer la vida más fácil a los de alrededor. Esto suena muy sencillo, pero claro. En agosto de 2017 nació en esta iglesia la Fundación Domus Misericordiae San Josep, la Casa de la Misericordia. Su objetivo es ayudar a personas y familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, ofreciendo acompañamiento integral y apoyo a sus necesidades. Su lema es dignificar la vida de las personas. Esta labor se realiza a través de distintos proyectos. Repartían comida a los más necesitados, rehabilitaban hogares, habían puesto en marcha hasta un comedor.
Corre la mejor, porque tiene mucha agua. ¿Ah? Sí. Espera. Dale meneguito. Dale salsa.
Así sonaba la cocina de esta parroquia una vez a la semana, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Allí un grupo de 20 voluntarios organizan un comedor que proporciona alimentación equilibrada, casera, variada, a 50 vecinos. Eva era otra de las voluntarias. Me contó que tenía una hija de 20 años y había acogido a otra pequeña. En la parroquia encontraba a su segunda familia. Huía de la oscuridad que muchas veces tiñe su día a día.
Esa oscuridad es que cuando te ves por la cuando te levantas y te ves por la mañana que no tienes nada, que tienes tu casa destrozada, ni para una barra pan, ni tienes en esos momentos ni para, o sea, no tener nada. Te ves sola, te ves que nadie, que te miran como un bicho, te apartan, te dejan fuera de la sociedad.
En este comedor de la parroquia de San Sebastián en Badalona también me encontré con Encarna. 72 años, hacía lo que podía para llegar a final de mes con 480 euros.
Pues porque me hace falta, porque con 480 no se come y se bebe y se paga alquiler, luz, agua, gas, y dale de comer a un hijo que tengo en el paro. Bueno, no cobra paro, pero está sin trabajar.
El artífice de todo esto era el padre Felipe Simón, cura en dos parroquias. Cuando hablé con él en septiembre, me dijo que tenía tres grandes áreas de trabajo: una, dar de comer; dos, ir a Barcelona, a la zona del Paralelo, a repartir comida entre los sin techo; y tres, acondicionar pisos del barrio. Padre Felipe, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos, Ángel?
Eso digo yo, ¿cómo estás?
No, yo muy bien, estoy muy bien.
Muy bien, sí. Con mucho más trabajo, imagino.
Exacto, estamos a tope con todas las cosas. Nosotros aquí en la parroquia es verdad que ahora nos tenemos que reinventar, nos estamos reinventando con todo este tema de la crisis, ¿no?, del virus.
Oye, te pregunto por los tres planos de trabajo que me comentaste aquel día en la Plaza de Cataluña, ¿te acuerdas?
Y tanto, me acuerdo perfectamente.
El primero, dar de comer, ¿cómo te las apañas?
A ver, nosotros, a consecuencia de esto, claro, hemos tenido que cerrar el comedor. Hemos cerrado el comedor, pero ya estamos pensando cómo reabrirlo. De hecho, ayer estuve hablando con Protección Civil de Barcelona, que ellos llevan ya mucho tiempo gestionando todo este tema de comedores y de ayuda y de atención a los más necesitados. Y ya que sabemos un poco cómo evitar el contagio, pues podríamos reabrirlo siempre respetando todas estas condiciones, uso de mascarillas, de guantes y tal, pero sobre todo el tema de las distancias de seguridad y todo esto. O sea que ahí estamos, intentándolo volver a abrir. Pero aparte de eso, lo que estamos haciendo es reparto a domicilio de comida preparada. Hacemos comida preparada. Mañana repartimos unos 13 o 14 pollos, que lo partimos en cuartos y se lo repartimos, me parece que son a 30 personas del barrio. O sea que vamos a su casa a repartirlo. Otros vienen directamente a la parroquia a buscar el pollo preparado con la guarnición. Y después también estamos intentando gestionarlo a través de otros equipamientos del barrio, porque nos hemos quedado solos, otros equipamientos del barrio, Casal de la Gent Gran, Casal Cívico, biblioteca, escuelas y tal, todo se ha cerrado, estamos el mercado y nosotros, y estamos intentando hacer un trabajo conjunto con todas las entidades, pues los que quedamos abiertos y con aquellos pues que podemos hacer vía telefónica, para reabrir un gran almacén en la parroquia, porque vemos realmente que esto no solo va para largo, como decía la persona que estaba antes, sino que esto va para muy largo, va para muy largo. Hablamos con Protección Civil de Barcelona y están hablando de un año, dos años, o sea que la crisis económica que viene es muy fuerte, entonces nosotros tenemos que proveer y prever realmente pues almacenes, distribución, atención psicológica, y necesitamos un centro, porque la parroquia es muy pequeña, necesitamos un centro para poder gestionar toda esta ayuda integral a las personas necesitadas del barrio.
Primer capítulo, ahora el segundo. Dime. Ibais a Barcelona, a la zona del Paralelo, y recuerdo que me decías que repartías bocatas entre los sin techo.
Sí, sí. A ver, ahora esto no lo podemos hacer, básicamente, bueno, por dos motivos. Primero, el motivo de desplazamiento, nos pone muchos límites para el desplazamiento hasta Barcelona. Nosotros estamos un poco en la periferia, es un barrio muy marginal de aquí de Badalona, estamos muy tocando ya la montaña. Entonces, llegar hasta Barcelona para nosotros es un poco ahora complicado por todo el tema de los de la policía, de los salvoconductos que tenemos que hacer. Y después, el segundo es porque nosotros nos hemos centrado mucho ahora en la parroquia y en la atención, sobre todo, de las personas necesitadas del barrio. Tenemos también capilladas de adoración perpetua, así que nosotros mantenemos aquí la capilla de acción perpetua, tenemos las misas, tenemos la iglesia abierta, o sea, también la parte cultural que la mantenemos igual, como siempre, no hemos cerrado la iglesia, de hecho Protección Civil nos pidieron que mantuviésemos la iglesia abierta para atender a los necesitados del barrio, pero nosotros también sabemos que algo que es el corazón de la parroquia pues es la capilla de adoración perpetua y eso también lo mantenemos. Entonces, como no podemos abarcarlo todo, de hecho es verdad que yo ya no he ido más al Paralelo, pero sí que envío todo lo que podemos, lo que recogemos de alimentos y parte de los voluntarios van, por ejemplo, a atender y ayudar las misiones de la caridad en el Raval y preparar lotes de alimentos, casi me parece que al día casi 500 lotes de comida para que los sin techo pues no estén desatendidos. Pero es verdad que tengo unas ganas locas de poder volver a mi ruta y poder retomar, pero no sé cuándo será eso.
Bueno,
no lo sé. Pero sí que están bien atendidos.
Eso te iba
porque
a decir
través de Protección Civil, yo hablo con Protección Civil de Barcelona, sé que han abierto espacios donde los están atendiendo muy bien. Voluntarios de San Alberto Hurtado, voluntarios nuestros, están en Protección Civil en Barcelona, incluso algunos son directivos, y realmente veo que me informo cada semana de cómo están haciendo las cosas y lo están haciendo muy bien. Lo están atendiendo con mucho cariño y cubriendo todas sus necesidades.
Lo importante es que les lleguen los bocatas o los lotes de comida, más allá de quién se los lleva. Y la última, Felipe, aprovecha y pide, en la medida en que podamos servir como altavoz, pide, ¿qué necesitas?
Mira, nosotros ahora tenemos un proyecto muy ambicioso, que es que vemos realmente, hablando ayer con los patronos de la Fundación, veíamos con mucha claridad que hemos pasado la primera fase, se puede decir que toda esta crisis sanitaria, ahora se empieza el desconfinamiento, pero ahora viene el gran reto, que es atender a todas las personas que va a haber ahora necesitadas con la crisis, ¿no? Podemos llegar, no se saben, ¿eh? Hay números que se barajan que son tremendos, ¿no? De 30-40% de la población y más en un barrio tan marginal como el nuestro, ¿no? Donde mucha gente mayor mucho trabajo precario y muchas personas pues que en situación ya de una vulnerabilidad extrema, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es buscar primero de todo el tema de alimentación. Necesitamos que nos ayuden con alimentos, que nos traigan pues leche, productos de primera necesidad, como pueden ser leche, como puede ser pasta, como puede ser que tengamos unos buenos almacenes. Estamos gestionando con el ayuntamiento y con los otros equipamientos del barrio para tener unos buenos almacenes de alimentos.
Pero una cosa, Felipe, dime. ¿Dónde tienen que llevarlo?
Pues lo tendrían que llevar aquí a la parroquia. Nosotros estamos intentando, ahora lo gestionando con entidades del barrio y tal, para que tengamos un almacén muy cerquita de la parroquia, poder almacenarlo bien, también poderlo distribuir bien y atender a las personas, incluso poder llegar a reabrir el comedor en otro espacio mucho más amplio, mucho más diáfano, para poder cubrir mejor todas estas medidas de seguridad necesarias para evitar el contagio.
Pues nos quedamos con la copla. Leche, pasta, comida en la parroquia de San Sebastián de Badalona. Padre Felipe, amigo.
Muchas gracias, Ángeles.